En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Estamos aquí después de 12 días en huelga de hambre. Nuestro estado de salud es cada día más grave y preocupante, pero nuestros espíritus siguen ardientes de esperanza. Fernando Clavijo, queremos clarificar que no estamos aquí porque sí. No estamos llevando nuestros cuerpos al límite y arriesgándonos a tener secuelas físicas de por vida por capricho. El pasado sábado, centenares de miles de personas en Canarias y en Europa te han dejado claro que ya basta de tus políticas destructivas. Esto no es una reivindicación de 6 personas. Esto no es una extorsión, es un clamor popular. Tienes que escuchar al pueblo canario, te está exigiendo un cambio. Anunciamos 10 días antes de iniciar esta huelga de hambre que queríamos una reunión contigo, con unas medidas concretas y urgentes, para atender a estos problemas tan importantes para las presentes y futuras generaciones. Te hemos contactado a través de tu correo oficial. Hemos salido en los medios cada día pidiendo que se nos escuche. Llevamos 12 días sin comer, en huelga de hambre, arriesgando nuestras vidas porque no hemos tenido otro remedio ante tanta impotencia por tus políticas. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Por qué no nos escuchas? ¿Qué tienes que esconder? ¿Para quién gobiernas? ¿Te da igual dejarnos morir? También nos gustaría dirigirnos al pueblo. Hacemos un llamamiento a todos los colectivos, a todas las personas que salieron a la calle a hacer historia el sábado. Les necesitamos. Necesitamos seguir presionando, ahora todas juntas, para conseguir un cambio y, sobre todo, para que las personas que estamos poniendo el cuerpo podamos volver a casa, sanas y sin secuelas. Y es aquí, en el campamento, en la Concepción, en la Laguna, donde sigue la lucha. Se ha encendido una mecha que nada ni nadie va a conseguir apagar. El pueblo canario se ha despertado y no vamos a dejar que se siga destruyendo el archipiélago. Decimos basta. Clavijo, tienes la oportunidad en tus manos de cambiar la historia de las islas, de escuchar a tu pueblo, de ser el presidente que supo rectificar y que inició el cambio que Canarias necesitaba. De no hacerlo, el pueblo no te lo va a perdonar, no te va a perdonar la indiferencia mostrada hacia las miles de personas que salieron el sábado a la calle y hacia nosotras 6, que estamos poniendo nuestros cuerpos por nuestra tierra. Seguimos esperando tu respuesta.
Buenos días. Del Jable al Malpey abre este martes, bueno, con el corazón en la mano, porque después del sábado yo creo que hay un antes y un después. Este programa, que lleva más de 20 años luchando por un cambio, pues yo creo que vamos, que está muy contento y contentas porque por fin se ha movido algo. En la manifestación del sábado había una señora que decía: majoreros, espabilar, y hemos espabilado. Yo creo que tarde, aunque llevamos mucho tiempo luchando, por lo menos desde el Jable al Malpey, pero este sábado fue algo fuera de serie. Las palabras que acabamos de oír eran de una amiga, de una persona muy querida, porque ella lleva mucho tiempo también luchando. Ella es Natalia Díaz, es bióloga y es una de las personas que está en huelga de hambre. Después de haberte escuchado, Natalia, sé que no puedo robarte más que 5 minutos, pero trasladarte toda la solidaridad y también las gracias de corazón, porque el sacrificio que estáis haciendo es terrible. Natalia.
Hola, Sofía.
Me pareces, no sé, como decía, las mujeres fuertes como tú, yo creo que hay pocas. Y bueno, ver, escuchar en esa rueda de prensa, sé que un compañero ha tenido que trasladarse al hospital, ¿no? O una compañera.
Sí, ayer uno de los compañeros fue trasladado al hospital y ya ha tenido que dejar la huelga por problemas de salud.
Y también sabemos que Clavijo por fin recibe a la asociación, ¿no?
Sí, esta mañana ha recibido a la asociación. La verdad que todavía no tenemos información. Yo estuve leyendo un artículo que salía en La SER o algo así, en el periódico, diciendo como que la reunión no había sido muy fructífera. Entonces, bueno, estamos esperando a ver si llegan las compañeras de la reunión y nos cuentan también la rueda de prensa que supongo que se organizará o el comunicado para informar de cómo ha ido la reunión.
¿Cómo
por ahora no sabemos nada más.
¿Cómo estás tú?
Pues ahí, cada día un poquito más flojita, con ganas de irme a casa, la verdad. Y bueno, depende del día, algún día pues con un poco más de ánimo, otro día más floja, con ánimo después de lo que pasó el sábado. Pero con la salud ahí pues pendiente todo día.
¿Tomáis agua con azúcar o con miel?
No, ya me gustaría a mí tomar la agüita con miel, pero no. Tomamos agua con sales, con agua de mar de esta ultrafiltrada, para tener las sales que necesitamos y ya está. Solo agua con agua de mar. Yo, por ejemplo, ahora pues estábamos pesándonos antes, he perdido unos 8 kilos ahora mismo.
Madre mía.
En los 13 días.
Uf, me gustaría que expresaras lo que sientes.
Pues no te sé decir, porque es como una mezcla extraña entre ¿no? el empoderamiento de lo del sábado y de la gente que viene aquí a darnos abrazos y animarnos y eso, mezclado con la gente que pasa por donde estamos en La Concepción, en La Laguna, la gente que pasa y ni siquiera mira ni pregunta qué está pasando aquí, eso mezclado a la clase política y lo que están haciendo. Entonces es como difícil de ponerle palabras a lo que estoy sintiendo, pero bueno, que es una mezcla extraña, y sobre todo por la clase política. O sea, han intentado cambiar los números de la gente que nos manifestamos el fin de semana en Canarias y fuera de Canarias. Solo cuando es carnavales aumentan gente, pero cuando no es carnavales ponen siempre menos número de personas.
Lo que está claro es que ha sido un éxito en todas las islas y bueno, pienso que a nivel internacional también, porque ha sido portada de los periódicos europeos más importantes y han abierto informativos. Y bueno, que el intermedio, el Gran Wyoming, yo creo que lo clava. No sé si lo has visto, pero ahora te lo mandaré si no lo has visto. Pues ahora te lo mando, lo clava totalmente. Y nada, desde Fuerteventura, darte muchos ánimos y de verdad un abrazo de corazón. La verdad, Natalia, que, bueno, qué decirte, emociona lo que estáis haciendo. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Sofía. Gracias.
Y ponte, bueno, a ver si se soluciona, por favor, porque te quiero ver dentro de poco.
Sí, ojalá, a ver si nos vemos dentro de prontito y espero que nada, que esto sea como el inicio también. Sabemos que con esto no vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, pero bueno, estamos pidiendo unas medidas concretas que espero que sea el inicio para un cambio, y si esta gente no quiere, pues vamos a seguir ahí en la lucha.
Natalia, ¿puedes saludarte Perico, Pedro Hernández, el profesor de turismo? Me parece que ya está al otro lado del teléfono. ¿Pedro?
Sí, estoy aquí. Sí.
Tienes que... porque tiene muy pocos minutos y quiero que...
Nada, yo estaba escuchando a Natalia. Yo pude abrazarla el viernes y el sábado. Es muy emotivo y nada, pues... Lo que ustedes han dicho y las palabras que le he escuchado a Natalia, que son el ejemplo más brillante y más luminoso de la sociedad canaria y han abierto un camino que no lo van a poder parar. Y solo vamos, me genera demasiada emoción escuchar a Natalia así con esa entereza y pero con esa dificultad también después de tantos días poniendo el cuerpo. Y nada, solo decirle que se cuide, que la necesitamos, la sociedad canaria y esta tierra necesita de gente valiente, lúcida y absolutamente preparada, ¿no?
Gracias, Natalia. Gracias. Lúcida, súper lúcida, mi amor, venga. Ánimo.
Un abrazo a los dos.
Adiós. Y ahora, bueno, tenemos a Pedro Hernández, profesor de turismo. Curiosamente, yo creo que si no cambian, o sea, no, tú has tenido la oportunidad de escuchar al Gran Wyoming ayer, ¿o no?
No he tenido. Estaba ahora cuando estaba escuchándote a ti, hablando con Natalia, y hablabas del Gran Wyoming. No he podido porque he estado, de alguna manera, procesando toda la información que está saliendo en todos lados y no tengo tele. Bueno, se puede ver por internet, pero no tengo tele, entonces no he tenido la posibilidad de verle, ¿no?
Me gustaría, bueno, Pedro Hernández, como siempre es realmente un fijo del Jable al Malpey, lleva también un montón de años haciéndonos las reflexiones sociológicas de la sociedad canaria y de todas las transformaciones en que estamos viviendo en estos últimos 25 años que lleva este programa. Pedro, necesitamos que nos hagas ese análisis.
Sí, yo con algunos compañeros hemos estado compartiendo algunas cosas estos días y lo primero que hay que decir es que Canarias es el epicentro mundial del fenómeno turístico desde el punto de vista del análisis crítico de qué es lo que está pasando en los territorios turistizados. Eso es una primera cuestión. Es el epicentro también de el miedo que le está entrando al empresariado y es el epicentro desde el punto de vista de la política. Ya no va a ser posible que sigan tomando decisiones políticas y empresariales y mediáticas simplemente ninguneando a los territorios y a las personas. Eso ya se acabó, que lo tenga claro quienes han estado decidiendo en los últimos 50, 60 años. Nos hemos convertido en ese epicentro. Es absolutamente relevante. Y si esto ha sido así es porque en los últimos años el movimiento ciudadano en Canarias ha superado la base de la defensa del territorio y ha superado y el activismo han puesto los cuerpos al frente de la defensa del territorio. Con los cuerpos en frente de la defensa del territorio de manera pacífica, el poder político, el poder mediático, el poder empresarial no sabe qué hacer, porque el único camino que tienen es utilizar la violencia, como ya tuvimos ocasión de la violencia que utilizaron en Cuna del Alma, donde pusieron a unos sicarios, porque el aparato político y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no iban a defender algo que estaba absolutamente injusto. Pero los sicarios no dejaron en 4 meses al servicio de las empresas de estar hostigando y utilizando la violencia y poniendo en riesgo la vida de las personas que simplemente con su cuerpo estaban defendiendo el patrimonio natural y el patrimonio histórico-cultural. Entonces, estas dos primeras cuestiones, que somos el epicentro por la movilidad ciudadana y somos el epicentro y esa movilidad ciudadana tiene una cuestión importante que es que ciudadanos y ciudadanas de Canarias han decidido poner los cuerpos de manera pacífica, esto ya no va a tener vuelta atrás. La otra cuestión importante es que el turismo, este malestar turístico que ya desde el inicio del siglo XX se venía produciendo en los espacios urbanos europeos, en Venecia, en Barcelona, en Madrid, en Londres, en París, en Berlín, ya ha colonizado también este malestar turístico y ya ha llegado, ya hemos entendido algo más que simplemente reivindicar pequeñas fracciones del territorio. Ya es un malestar turístico en forma de esclavitud laboral y sobre todo la esclavitud de las mujeres, de las que limpian los establecimientos hoteleros. Ya también se ha puesto ese malestar turístico en forma de semiesclavitud, pero en forma de empobrecimiento de las sociedades que se han turistificado hasta lo último. Luego se han producido la gentrificación, es decir, el turismo ya no solamente coloniza los bordes costeros, sino la gentrificación en los espacios urbanos. Nuevos territorios coloniza el turismo y el capital no tiene ya otra cosa sino la ambición de seguir aumentando los beneficios. Eso es otra cuestión extraordinariamente necesaria que se ha puesto. La otra cuestión es este proceso depredador y colonizador de los territorios. En el caso de Canarias, cuando de manera parcial se estaba denunciando la situación del Parque Nacional del Teide, del Parque Rural de Anaga, del Parque Rural de Teno, de las dunas de Corralejo, del volcán ahí cerca de Corralejo, donde es colonizado para hacer fiestas, de la situación de los centros de arte, cultura y turismo en Lanzarote, del mal país de la corona, de las playas. Esto es un asunto absolutamente nuevo, que en el imaginario colectivo, desde el punto de vista turístico, cuando un turista compra un billete de avión o compra alojamiento, le está diciendo a la industria del turismo que estás comprando todo el territorio en ese sitio donde vas, donde llegas con el avión y donde te vas a quedar, ¿no? Luego hay otra cuestión importante, que eso le ha pasado a la Iglesia. La Iglesia estaba contando todas unas milongas de hace 2 o 3 mil años y las iglesias se le han ido vaciando. Y no entienden los curas ni entienden los obispos por qué las iglesias se les han ido vaciando. Se las han ido vaciando porque están contando una cosa que la gente cuando entra a la iglesia no tiene nada que ver con la realidad que se vive fuera. Y aquí ya ni las empresas, ni los medios de comunicación, ni la política pueden contar algo en relación con el turismo, de que el turismo es empleo y riqueza, porque la gente está viviendo otra cosa distinta a las milongas que está contando esta gente. Pedro, no es verdad eso de que el turismo es empleo y riqueza. ¿Por qué? Porque la gente está empobrecida. No es verdad que es empleo y riqueza porque las zonas turísticas son extremadamente empobrecida. No es verdad eso de que el turismo da empleo y riqueza porque hay un colapso. No es verdad eso porque además no hay transporte público y accesibilidad. Y entonces nada de eso es verdad. Y luego que la gente, hacen la propaganda para que la gente venga a ver el patrimonio natural, el patrimonio histórico cultural. Pero el patrimonio cultural hay que gestionarlo, el patrimonio natural hay que gestionarlo. No ponen recursos económicos, no ponen recursos financieros, no ponen recursos técnicos ni recursos humanos para gestionar los territorios. Entonces todo esto es una realidad y los tipos todavía continúan haciendo esa misma realidad de hace 30, 40 años. Es como cuando van a las grandes ferias de turismo contando unas milongas, contando un desarrollo sostenible que nunca nadie ha visto en ese lugar. Por eso, esto ya es, no hay vuelta atrás. La ciudadanía ha tomado las calles. Estos señores de los medios y de la política y de la empresa ya no van a poder seguir engañando. Y esto es una realidad evidente. Lo único que ahora mismo queda por delante es si el cuerpo ciudadano, el cuerpo social es capaz de organizarse, es capaz de coordinarse, es capaz de superar los matices, las diferencias y es capaz de generar espacio colectivo para decir lo que decía María Jiménez, se acabó, esto así ya no va a seguir nunca más, ni nunca más crecimiento turístico, ni nunca más que los turistas no paguen por venir a los territorios, ni nunca más empobrecimiento y resolver todas estas necesidades. Yo creo que hay
Pedro. Ese abanico, déjanoslo para después, porque quiero que escuches a Ernest Cañada, que como bien sabes es coordinador de Alba Sur.
Un abrazo y un beso muy grande.
Es uno de los investigadores en turismo desde la perspectiva crítica y además profesor en la Universidad de Islas Baleares, y yo creo que lleva muchísimos años trabajando estos temas desde la postura académica, y yo creo que realmente merece la pena escucharle. Vamos a escucharle, pero no te vayas. Ahora, después te pido el abanico, ¿vale?
Creo que hay que empezar por reconocer la importancia que han tenido las manifestaciones de este último sábado en las Islas Canarias. Probablemente hayan sido las manifestaciones más multitudinarias, más masivas, que se hayan producido en los últimos años en torno a los problemas generados por la turistificación y que también se produjeron en muchas otras ciudades en señal de apoyo. Yo personalmente estuve en las de Barcelona y en Barcelona la manifestación estaba conformada mayoritariamente por la comunidad canaria que está viviendo aquí en Cataluña y que no dejaba de ser un signo relevante de los procesos de desplazamiento que ha generado esta dinámica turística. pero creo que junto a estas dinámicas de expulsión, la turistificación ha comportado también fuertes procesos de empobrecimiento, de precariedad laboral, de una fuerte desigualdad y de un atropello también sobre los recursos naturales. Creo que estos han sido factores clave que ayudan a entender un malestar muy generalizado en la sociedad canaria que ha hecho que se quisiera movilizar y poner un alto. Y además creo que en esta dinámica ha jugado un papel clave una generación de jóvenes activistas que han sabido conectar con un sentido de época, con un sentido de alarma y de que hay que poner un alto. Y jóvenes que han puesto el cuerpo ahora en estas movilizaciones y en las anteriores. Y que a su vez han logrado articular movimientos sociales de carácter distinto en torno a un problema focal que tenía que ver con las dinámicas de turistificación. Y el problema en la turistificación no es solamente que haya un turismo masivo, que también lo es. A veces también lo es las dinámicas de elitización. En el fondo lo que hay es un problema relacionado con un modelo de desarrollo capitalista que prima los beneficios de unos pocos sobre las necesidades de la mayoría y del territorio. Y eso hay que pararlo. Hay que recuperar el territorio para su gente, para poder vivir y para poder construir proyectos de futuro. Creo que desde aquí, Cataluña, pero desde muchos otros lugares, os estamos mirando con esperanza, con ánimo. Espero que aprendamos algo y que no sea necesario llegar a dinámicas de deterioro, de degradación tan fuertes para aprender. Creo que hoy en estos momentos las movilizaciones que se están produciendo en Canarias son un hilo de esperanza de que tengamos capacidad de frenar estas dinámicas, de paralizarlas y, en definitiva, de pensar la posibilidad de construir esperanza, de construir un futuro para nuestra gente. Mucho ánimo y, de verdad, muchas gracias.
Pedro, mucho ánimo nos da. Realmente, yo creo que escuchar siempre a Ernest es sintético realmente y da las claves. Ese abanico que nos estabas comentando.
Hay un abanico, por un lado, de poner sobre la mesa cuál es la policrisis que es, en estos momentos está atravesando el cuerpo social del mundo. Si no podemos olvidar que nosotros estamos insertos en una economía mundo, en una economía extremadamente globalizada, y esa economía extremadamente globalizada está atravesada por la guerra, por la crisis climática y la crisis energética. El turismo es hijo de la energía y el turismo es responsable en una parte muy sustantiva de la crisis climática. Y no podemos olvidar la guerra, la crisis climática, la crisis energética y la movilidad. Y no podemos olvidar esto porque el turismo tiene que ver con las estabilidades socioeconómicas y con las estabilidades desde el punto de vista de la seguridad y de la violencia. Eso no lo puede olvidar, eso es un abanico que la sociedad canaria no puede obviar, eso es uno de los elementos centrales. La otra cuestión importante es que en Canarias, más allá del turismo, hay otras dependencias extraordinariamente gravísimas, como es la dependencia agroalimentaria. Una sociedad que fue agroexportadora, en estos momentos más del 90% de lo que aquí comemos los que residimos y de lo que comen los que vienen, los 16 millones, se tiene que llegar en avión o en barco. Una crisis del tipo que sea a nivel mundial, tendríamos serias dificultades para sobrevivir. Y el otro abanico importante es el modelo de transición energética que han impuesto. Fuerteventura es el ejemplo de lo que nunca se debe de hacer en un territorio. Fuerteventura es, y repito, es el ejemplo de lo que nunca se debe hacer. Unos señores de maletín que llegan a los despachos de los ayuntamientos, de los cabildos y del gobierno de Canarias y le entregan el territorio. No hay mayor daño ahora mismo desde el punto de vista ambiental y territorial que el que se está produciendo con el modelo de transición energética en la isla de Fuerteventura, y todo para producir energía de un recurso que es nuestro, que es un bien común, el viento y el sol, y se le hace mucho daño al territorio y a las personas, y se va a llenar todo de parques eólicos y parques eólicos y fotovoltaicos a lo largo desde el norte al sur de Fuerteventura. Eso no se puede tolerar y eso hay que revertirlo de manera inmediata. Y hay otro ejemplo importante que es el mayor desastre ambiental y daño que se ha hecho nunca en Canarias, incluso más allá del turismo, que es en la destrucción del barranco de Arguiniquín. Entonces, tenemos toda esa realidad, y esa realidad está encima de un barril de pólvora que son las cuotas de pobreza, más del 38%, y la situación de semiesclavitud que las mujeres de vinculadas al mundo de la limpieza pues, han puesto sobre la mesa en los últimos 12, 15 años. Esta realidad, este abanico de cosas hay que abordarlo globalmente, más allá de lo que eran las luchas del pasado frente al turismo, sobre todo para evitar que nuevas piezas de suelo hayan entrado. Esta batalla última entró por las piezas de suelo de la Tejita y de Cuna del Alma, pero la manera de afrontarlo los ciudadanos y las ciudadanas, los jóvenes cualificados, absolutamente lúcidos, gente que representa una persona que es representativa de esa lucidez como Natalia, esa gente ha representado y ha estimulado y ha puesto en la escena pública el malestar global que hay en la sociedad canaria. Y ese malestar global necesita otras políticas y otras maneras de participación en las decisiones. Porque ¿quién ha decidido este modelo turístico de Canarias? Empresarios y políticos. ¿Quién ha decidido el modelo de dependencia agroalimentaria cuando éramos una sociedad que era agroexportadora? Políticos y empresarios, y en los cenáculos de la Unión Europea, de Madrid y de Canarias, que ha convertido a Canarias ahora mismo en una situación agrodependiente, pero sobre todo la destrucción del medio rural. Fuerteventura también es un ejemplo de destrucción del medio rural, un sistema tan extraordinario como era el sistema La Gavia, de recoger las lluvias torrenciales que caían.
Pedro,
¿quién ha decidido eso? ¿Y quién ha decidido el modelo de transición energética? En los cenáculos, en este caso, siempre hay diversidad, matices, en los cenáculos del ITC, en los cenáculos de la universidad, en los cenáculos políticos, y los señores del maletín, los grandes fondos internacionales que llegaban a esos despachos, les ponían los maletines allí y estos decidían entregar las islas, el territorio de las islas a través de del robo del suelo. Eso todo se tiene que poner sobre la mesa, porque además luego hay déficits extraordinarios en vivienda, en sobrealimentación, en pobreza. Todo eso hay que abordarlo. No es solamente el problema turístico que ha expresado ese malestar en la calle. Por eso te digo que el abanico es tan amplio que no vamos a tener días ni horas del día para poder abordarlo y que sepa el aparato político que se acabó, que ellos sigan tomando decisiones en una mesa donde se sientan siempre dos actores, los señores del dinero y ellos, ¿no?
Pedro, no sé si tienes tiempo. Vamos a escuchar a siguiente invitada. Es Lola Soto, es historiadora, es una de las pocas majoreras o única que sabe hablar vasco, que eso es emocionante, escuchar a Lola hablando vasco en canario, fantástico. Y es activista de las más movidas de Pájara, participó en la coordinadora Montaña Tindaya, en Jable a Bigocho, en la plataforma Salvar a la Costa, y ahora está con las chicas en Ecofen. Con Lola yo he vivido experiencias únicas, sobre todo en, no sé si voy a meter la pata, me parece que se llama la escultura de Chillida, los peines en el mar o algo así, seguramente que meto la pata. Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía, y buenos días a Pedro y a todos y a todas los que se encuentren ahí en la tertulia y también a la audiencia, y gracias por hacerme partícipe de esta tertulia un poco. Es la escultura El Peine de los Vientos.
Eso, Peine
de los Vientos.
Sí, recuerdo que nos querían pegar con un paraguas. No sé por qué, pero nos vino un señor.
Porque el señor no estaba bien de la cabeza, Sofía.
Entre las olas y el señor, salimos corriendo Lola y yo. Lola, que quiero que nos expreses un poco tu sentimiento. Ibas ahí un poco al principio de la manifestación, yo creo que te quedaste sin voz después de al terminar.
Bueno, yo sinceramente hago una valoración súper, súper positiva de la movilización del sábado, tanto en Fuerteventura como en el resto del archipiélago. De hecho, me hace muchísima gracia cuando se habla de cifras de participación, que dicen que, bueno, que un total, según las cifras oficiales, de 60.000 personas, cuando yo creo que en Santa Cruz de Tenerife había más de 100.000. Pero aparte de eso, lo valoro positivo en el sentido de que, como decía Pedro, gracias al estímulo de toda esta gente joven canaria, talentosa, que además ha tenido mucha gente de ella que emigrar fuera de nuestro territorio canario, porque como seguimos a golpe de monocultivo desde la época de la conquista hasta la actualidad, tocando ahora el monocultivo del turismo, pues toda esta gente que está súper bien preparada y súper bien formada, se tienen que ir fuera porque aquí no tienen expectativas de desarrollo, porque aquí no hemos decidido diversificar nuestra economía y hemos seguido apostando por un modelo que nos está colapsando y que está haciendo que lo que es el paraíso para los que vienen de fuera, para nosotros se esté convirtiendo en un infierno realmente. Entonces me parece que la valoración es positiva porque además había mucha gente joven, muchas familias, muchos niños, con lo cual parece que todo este estímulo de toda esta gente joven que ha decidido luchar, que está poniendo su cuerpo en la Plaza de la Concepción, en La Laguna, con esa huelga de hambre para instar a la clase política y al empresariado canario a que se sienten a hablar de las cosas que realmente nos preocupan a los canarios y las canarias, pues lo valoro de verdad positivo. Y creo que esto tiene que ser un antes y un después, que no se puede quedar en aguas de borraja, sino que tenemos que seguir para adelante y seguir batallando en todos los frentes que podamos y dejarle claro al gobierno de Canarias y a los empresarios canarios turísticos que esto no ha sido una rabieta, que esto es un inicio de algo que tiene que venir para tener un cambio verdadero en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestra vida cotidiana.
Bueno, lo has dicho todo. Yo creo que... ¿crees que entrará la ecotasa? ¿Servirá? ¿Reaccionarán?
Ahora sí.
¿Crees que reaccionarán?
Tendrán que reaccionar y si no, pues tendremos que personarnos en todos los actos públicos donde vayan los políticos que tienen que reaccionar, porque lo primero que tienen que hacer ya es reaccionar y sentarse a negociar con la plataforma Canarias Se Agota, que hay personas que están poniendo en riesgo su vida por todo lo que está pasando en Canarias. Entonces, si no se sientan a negociar, pues no sé, tendremos que tomar otras medidas y tendremos que ver qué es lo que tenemos que seguir haciendo.
Pues Lola, la verdad es que un gusto charlar contigo y bueno, simplemente un grito de los tuyos. ¿Cuál era lo que más coreaste?
Pues a mí me gustaba mucho una que decía: el gobierno de Canarias es una inmobiliaria. Esta, por ejemplo, me gustaba mucho. Y luego, por supuesto, la de Canarias no se vende, se ama y se defiende. Canarias tiene un límite, Canarias se agota, estamos agotados. No es que nos estemos agotando, es que estamos agotados y agotadas ya.
Y queremos vivir y no sobrevivir. Eso también.
Exactamente. Y que a la gente le quede claro que nosotros no vivimos del turismo, que el turismo vive de nosotras, y que para toda esa gente que sigue pensando que Fuerteventura son cuatro piedras y que si no viviéramos del turismo, ¿de qué íbamos a vivir? Que tengan claro que debajo de esas cuatro piedras también hay vida.
Pues Lola Soto, muchísimas gracias y, como siempre, un gustazo hablar contigo.
Muchas gracias a ustedes, a ti, Sofía, y a tu programa y a la radio. Ale, buenos días y un saludo y un abrazo para todas.
Adiós. Seguimos con Pedro Hernández. Pedro, te tengo que hacer una última pregunta y seguimos porque se nos está acabando. Bueno, no, todavía no se nos acaba el tiempo. Vamos luego a escuchar al Gran Wyoming. Pero quiero hacerte una pregunta. Si para las emergencias climáticas, para las emergencias hídricas, para las emergencias energéticas, puedes modificar y parar y cambiar la normativa legislativa, ¿por qué para paralizar las construcciones y la destrucción, por ejemplo, de casas en suelo rústico que son para viviendas vacacionales, que lo sabemos, y alrededores de zonas de gran interés, tanto natural como, bueno, paleontológico, llámese la Cueva del Llano, que yo siempre pongo los ejemplos. Para temas del agua se pasan por zonas cepa sin revisión de normativa alguna, impacto ambiental ni nada. ¿Por qué? Para frenar estas moles de cemento que son las que están trayendo tantos problemas, ¿por qué no se pueden paralizar las licencias? ¿Por qué no se le puede dar la vuelta? ¿Por qué dicen no? A ver si es que ahora la gente va a tener más fuerza que la justicia o los abogados, bueno, el derecho, bueno, las sentencias, que es que lo que estamos viendo. ¿Cómo se puede encajar esto? Si estás a falta de agua, ¿por qué dejas seguir construyendo urbanizaciones turísticas que sabes que son para vivienda vacacional?
Vamos a ver, la política tiene que ser soberana para tomar las decisiones que considere en función de la realidad en la que está. Si la política es soberana para tomar decisiones de emergencia, por ejemplo, para comprar sin control mascarillas, ¿no? Si la política es soberana cuando hay un volcán y se cambia toda, por ejemplo, una situación, si aquí viene ahora un huracán o un tsunami, tú no puedes tomar las decisiones de restaurar ese daño con las normas territoriales y urbanísticas de anteriores. Tienes que adoptar, y que para eso en la política está esa técnica, adoptar una situación de emergencia, ¿no? Una situación especial en la que adopta las normas que consideres más justas. ¿Qué quiero decir con esto? Es un problema de voluntad política. Ahora, los señores que están en el Parlamento, que representan a Coalición Canaria, al Partido Popular, a Nueva Canarias y al Partido Socialista, ¿van a tomar esa decisión? Pues depende del mandato, si van a aceptar el mandato ciudadano. Si aceptan el mandato ciudadano en la calle, que lo que decía Lola, ¿no? Las cifras para los carnavales, o Natalia, para los carnavales ponen cientos de miles de personas, y cuando la gente sale a la calle con otro programa, con otro plan, tendrán que respetar eso, ¿no? Entonces, pueden adoptar las decisiones políticas, jurídicas, es decir, en el Parlamento, que consideren adecuadas. Si vamos a ver, el gobierno de Pedro Sánchez no adoptaba decisiones todas las semanas cuando la pandemia, y luego iba al Parlamento a convalidar esas decisiones, pues el gobierno de Canarias tiene la misma posibilidad de tomar las decisiones. ¿No adoptó la decisión de emergencia energética y luego fue al Parlamento a convalidarla? ¿No adoptaron la decisión de emergencia hídrica en Fuerteventura y luego eso significa que ya hay un que les facilita todo? Pues que adopten las decisiones de emergencia, de que en Canarias ya no se puede. Si ustedes descalifica, quita del mercado todos los suelos turísticos. Esa idea de que el franquismo nos hipotecó, el propio libro blanco del turismo del año 2001 hablaba de que en Canarias hay suelo para construir 1.200.000 camas, y de ese 1.200.000 camas significa entonces 32 millones de turistas. Eso es inviable. Eso fue diseñado por unos señores al margen de los ciudadanos y al margen de las capacidades de acogida de los territorios. Eso es inviable. Entonces, como eso es inviable, la política ahora puede tomar otras decisiones distintas a las que tomaron otros señores en el pasado. Pasa lo mismo con todos los parques eólicos y fotovoltaicos que están entregando en Fuerteventura. Eso es inviable. Fuerteventura no necesita sino 100 megavatios y no 1.200 megavatios como ya hay entregados, para especular, para trasladar esa energía que se produce aquí, que nos roban, a otra isla. Eso es inviable. Entonces, una situación de emergencia territorial y una situación de emergencia desde el punto de vista de las especies que están siendo absolutamente aniquiladas, y se quita del mercado todos esos suelos que han entregado a los señores de los maletines. Es así de sencillo. Hay una situación de emergencia habitacional. No aprobar un decreto con emergencia habitacional, no, pero ¿por qué no reconocen lo que el propio la exposición de motivos de esta ley de alquiler vacacional? Es un escándalo lo que han hecho con el anteproyecto de ley, ¿eh? Que lo sepan los ciudadanos, nos han engañado a todos, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que ha pasado en los últimos dos meses desde que se anunció la ley es una bestialidad. Los datos de la ley, hay que leer el apartado 5 de la exposición de motivos para que la gente sepa cuál es el monstruo que ahora mismo están dando por las Islas Canarias, ¿no? Los datos son escalofriantes. Las 220.000 camas turísticas de alquiler vacacional que han entrado al mercado. Pero lo que hay que preguntar es, desde hace dos meses hasta ahora, ¿cuántas más han entrado? ¿Por qué no se hace con ese anteproyecto de ley lo mismo que se hace cuando se pone en marcha a aprobar un nuevo plan insular o un plan general, que se suspende la emisión de todo tipo de licencia? Eso no se ha hecho. Tú le anuncias a los promotores, a los que tienen expectativas de seguir metiendo camas turísticas de alquiler vacacional en el mercado, y van corriendo, como se hizo en Lanzarote en la época de la moratoria turística, en mayo del año 2000, en el año 1998, que los promotores con suelos, con expectativas de construir establecimientos hoteleros, fueron en esa semana, inmediatamente antes de que se publicara en el Boletín Oficial de Canarias la aprobación del Cabildo, y llenaron la isla de licencias hoteleras, ¿no? Eso fue todo un escándalo, y eso es lo que está pasando en estos momentos ahora. Claro que tienen capacidad para hacerlo. La política es la que decide. Hace falta decisiones legislativas en el Parlamento para parar este monstruo, porque no podemos seguir contándonos de que el monstruo nos está devorando y que va a terminar por devorarnos. Y los señores de los maletines se van a ir a otro lado y van a dejar aquí a 2.200.000 personas sin tener recursos de alimentación. Eso es así,
Pedro,
sin tener otros recursos.
Vamos a escuchar al Gran Wyoming, ¿te parece? Y luego te despedimos.
Tengo mucha curiosidad por escucharlo, sí.
La reunión sobre este acuerdo migratorio se produce cuando aún resuenan los ecos de esa multitudinaria manifestación que tuvo lugar el sábado en Canarias contra el turismo de masas. Casi 60.000 personas, más de 100.000 según los organizadores, salieron a las calles para exigir un cambio del modelo turístico que está arrasando su tierra, con graves consecuencias sociales, laborales y ambientales. Bajo el lema "Canarias tiene un límite", transcurrió una jornada histórica con manifestaciones en todas las islas del archipiélago e incluso en algunas ciudades de la península, como Madrid, Barcelona o Granada. Los canarios han querido dejar claro que su protesta no va en contra de los extranjeros, sino del sistema turístico.
Bueno, pues lo vivido en Canarias este fin de semana ha sido histórico. Todas las islas, las ocho, manifestándose a la vez. Es la primera ocasión en décadas que las calles del archipiélago estaban abarrotadas. De canarios. No había ni un turista. En fin, espero que los responsables públicos hayan tomado nota. El lema lo dejaba muy clarito. Canarias tiene un límite. Y no es precisamente ese cajoncito de los mapas donde la meten.
Entre las medidas que exigían los canarios se encuentran, pues, por ejemplo, la aplicación de una moratoria turística para limitar la entrada de visitantes a la región, una regulación del precio de la vivienda disparado por los alquileres turísticos o la implantación de una ecotasa que reinvierta lo recaudado en el cuidado del medio ambiente.
Pues todas estas medidas pueden ser positivas, pero creo que hace falta algo más radical. Por ejemplo, prohibir la entrada en las islas a todo el que lleve chanclas con calcetines. Solo con eso ya te quitas 1 millón de alemanes.
Lo cierto es que el turismo es una actividad clave en Canarias. Supone un 40% del empleo y más del 35% del PIB del archipiélago. En 2023, la facturación turística ascendió a 22.000 millones, la más alta de su historia, junto con un récord de visitantes, 16,2 millones.
Un momento, has dicho 16 millones de turistas, sí. Para una población de 2 millones de... En fin, a ver, así que eso toca, así que son 12 del pan rallado, los contramuslos sin hueso, tienen aquí las latas de chicharrón, 8 turistas por cada canario, para todos ellos sin excepción además, e incluso para los más pequeños. Pues un saludo a la pequeña Yaisita de Santa Cruz de Tenerife, que solo tiene 3 añitos, pero 8 guiris a su cargo. A ver cómo le explicamos que ese nórdico colgado de la fachada de su casa no es Papá Noel, sino el cafre de Gunter haciendo balconing.
Como decimos, la pujanza económica que genera el turismo no se refleja en la realidad de la isla. Canarias tiene el segundo sueldo más bajo de España. Su tasa de paro es de las más elevadas, un 16%, y más de un 33% de su población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de los mayores índices de todo el país. A todo ello hay que sumar, como ya hemos dicho, el elevado precio de la vivienda demanda y las consecuencias de un desorbitado aumento de la población, la saturación de infraestructuras públicas como carreteras o servicios sanitarios o problemas de saneamiento y abastecimiento de agua por falta de planificación, agravados ahora en este momento por la sequía. Durante las manifestaciones del sábado pudimos ver a muchos canarios quejándose por estos problemas.
No es ningún mensaje contra el turista, sino contra un modelo turístico que no beneficia para nada a la tierra.
Muchas veces no podemos trabajar, de lo que estudiamos tenemos que trabajar en la hostelería y un poco cosa más.
Yo ya migré una vez, no quiero tener que volver a migrar. El precio de la vivienda es inaccesible.
Estamos ya colapsados, no podemos más.
Cada vez hay más emisarios submarinos, más contaminación, más degradación de nuestros espacios.
No puedes ir a tu trabajo en coche, no puedes disfrutar de la playa, no puedes disfrutar del monte, no puedes ir al teide.
Pues sí, la verdad es que es difícil vivir en esas condiciones. Normal que uno de sus platos típicos sean las papas arrugadas, porque las pobres están así por el estrés del turismo. Hace décadas eran papas, piel culito de bebé.
Bueno, lo cierto es que las manifestaciones de Canarias son un aviso que deberían tomarse muy en serio las administraciones de otras zonas tensionadas. Como ya hemos mencionado, ciudades como Madrid, Valencia, Málaga, Barcelona o Mallorca, que también sufren una enorme presión turística, acogieron protestas en solidaridad con la situación canaria. Y desde luego, quien tomó buena nota fue el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que tras el éxito de esa manifestación apoyó la necesidad de un cambio de modelo turístico.
Que el mensaje no solo lo compartían quienes salieron en la manifestación, sino también mucha gente que no salió y que se quedó en casa, pero que entiende que las cosas tienen que cambiar, que no podemos seguir igual y que es importante que revisemos y que reseteemos.
Una postura que contrasta con la que mantenía hace tan solo 3 semanas cuando, atención, defendía el actual modelo turístico.
No estoy de acuerdo con usted con que haya que cambiar el modelo, es un modelo de éxito. Bueno, a ver, rectificar es de sabio, señor Clavijo. Ahí, apoyo total. Aunque habrá quien piense que esto es subirse al carro de una reivindicación de éxito. Perdón, que estamos hablando de Canarias. Subirse a la guagua de la mani. Bueno, en cualquier caso, no está de más insistir en que esto no va en contra de los turistas, sino en contra de un sistema de turismo masivo que está perjudicando a los territorios, a sus recursos y a sus habitantes. Sí, es urgente que nuestros políticos velen por un modelo más sostenible. Eso, o vamos a tener que cambiar el mote a las Canarias en vez de Islas Afortunadas, llamarlas Islas Encabronadas.
Pues ya lo has escuchado, Pedro. Tenemos poco tiempo, te doy 2 minutos.
No, es fantástico. Creo que es muy espectacular también lo que se ha producido. Es decir, la prensa internacional se ha hecho eco. En el Estado español se han hecho eco no solamente los ciudadanos en la calle, sino que los medios de comunicación ya no pueden silenciar, ¿no? La idea esa que comentábamos al principio, que es una realidad que no se puede silenciar, que ya no se puede modificar y que no se puede manipular, ¿no? Entonces esa realidad inevitablemente el aparato político, sabemos que defiende toda una serie de intereses, tienen que ser capaces de adoptar medidas, ¿no? Las primeras noticias que están apareciendo, la noticia de esta mañana de representantes de Canarias Agota, con el presidente Clavijo, hablan del titular, es decepcionante, ¿no? Porque al parecer este señor no ha sido capaz de asumir la realidad que le está demandando la ciudadanía de Canarias, la ciudadanía del mundo, y que los propios medios de comunicación están reflejando esa realidad movilizadora que exige que de alguna manera atienda las reivindicaciones que se están planteando. ¿Cuál es el problema de no parar el hotel de La Tejita? Ponerse al servicio, él es el intermediario, el presidente del gobierno es el intermediario de un inversor gallego que ahora se le ocurre hacer un hotel ahí. ¿Y cuál es el problema de parar definitivamente la urbanización de lujo que quieren hacer en la zona de Cuna del Alma? Él es el intermediario, el administrativo de 2 inversoras belgas que les ha entrado al arrebato de seguir destruyendo el borde costero de la isla de Tenerife. ¿Cuál es el problema?
Bueno, no, y la Riu, y la Riu, y o sea, quieren...
¿Y cuál es, claro, y cuál es el problema de no ejecutar y recuperar a su estado natural y naturalizar las dunas de Corralejo y volver a su estado natural como eran antes de los años 70? Porque además, es que además territorialmente es un recurso territorial turístico excepcional y no con esos mamotretos haciendo toda la afección que le están haciendo al ecosistema, pero toda la afección al patrimonio natural por toda la actividad y los vertidos que se generan ahí. ¿Cuál es el problema de no recuperar y restaurar, tal y como dice la ley de costas, que hay que recuperar el dominio público marítimo terrestre porque es un bien común, es un bien de todos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hace eso? Pues, no, está al servicio. Entonces, ¿qué es? Lo que se visibiliza es que el aparato político en Canarias, en las islas, es un aparato político que son unos simples administrativos, unos simples intermediarios de los señores y las señoras del maletín que les entran por los despachos, ¿no?
Hay que frenar esos maletines, está claro. Hay que hacer más transparencia, aunque parece que vamos un poquito para atrás, como los cangrejos. Y desde luego, bueno, como dice Araujo, el Producto Interior Bruto es muy bruto y hay que convertirlo en calidad de vida. No dejar que los sistemas financieros se coman el planeta. Pedro, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un gustazo, bueno, charlar contigo.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias a ti por la oportunidad que siempre nos ofrece.
Por último, nos vamos a ir, pero para no acabar el hilo de las manifestaciones, también quiero leer una cosita que mandó el comunicado de Agonane, pues dando explicaciones a determinada gente que dice que ha sido un fracaso la manifestación de Fuerteventura, cuando yo creo que nunca ha habido una manifestación pues de la cantidad de gente y hecha por los colectivos, cuando se sabe que se invitó a ese colectivo que voy a no querer nombrar para que no darle publicidad, pero sí decir que, bueno, si ellos querían protagonizar el evento, lo sentimos mucho, pero el entrar con una pancarta que ocupaba todo la delegación del gobierno es como los malos políticos. Llegaron a hacerse la foto y pusieron su pancarta ocupando el espacio que no le correspondía, porque ellos tenían solamente pedida la concentración en la calle Virgen del Rosario, y que el grupo Agonane, por lo que están comentando, tuvieron que evitar esa calle porque ya estaba pedida, si no, no podían hacer la manifestación. Entonces, la verdad es que decir que esos ataques son realmente, por parte de esta gente, es intolerable y realmente mezquino. Otra reivindicación es que pedir que bueno, hacer una colecta para que haya una camilla en el centro de salud Puerto Rosario 2. Ayer fui con una persona que está inmovilizada, necesitaba una camilla y no hay una camilla ni en urgencias ni en el otro lado, así que en vez de, yo qué sé, una fiesta haremos una colecta, porque no creo que cueste mucho una camilla, pero que no haya en el centro de salud más importante de toda la isla, que no haya camilla, es como, pues yo qué sé, vete a la carnicería para que te corten el pie, o sea, que es algo así. Bueno, seguimos con el programa y vamos a escuchar a nuestra corresponsal de Medio Ambiente, de Cultura y Medio Ambiente, Pura Cuenca Roy, sobre el Día de la Tierra.
Ayer, 22 de abril, fue el Día de la Tierra. Hoy, 23 de abril, es el Día del Libro. Así que vamos a celebrar conjuntamente estos dos días. Como dice Javier Morales en su artículo para El Asombrario, hay editoriales que prestan especial atención a la naturaleza y la crisis ecosocial que supone el gran reto actual para la humanidad. Sellos como Errata Naturae, Los Libros de la Catarata, Place Valdés, Ariel, Capitán Sweet, Nórdica o Impedimenta. Afortunadamente, cada vez más y cada vez más libros verdes. Todas ellas disponen de novedades, pero también de clásicos que hay que leer. Para el día de hoy, recomendaré la antología El Cuento Animado, coordinada por Purificación Mascarell y publicada por Nórdica. Recopila algunos de los mejores cuentos de la historia relacionados con animales de autores como Gustave Flaubert, Leopoldo Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán, Antón Chejot, Vicente Blasco Ibáñez, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y un largo etcétera. Este libro reúne lo mejor de los dos días. Y para terminar, felicidades a todos aquellos que salieron a reivindicar y a cuidar la tierra en la que viven.
Pues pura Cuenca Roy nos deja esas felicitaciones y ahora, bueno, tenemos que terminar con la clausura de la manifestación. El gran Alex, qué decir de él, fantástico es poco, componente de Abora Rigi, bueno, el líder de este grupo, y cierra el programa y clausuró la manifestación. Y para despedirnos, como siempre, darle las gracias a nuestro director Ricardo Araujo, que lleva los mandos de esta nave, y se despide Sofía Menéndez del Jable Malpey.
Que en las estrofas reivindico un poquito. Y en el estribillo lo que hago es gritarle a hacer un canto de esperanza al futuro, que ojalá sea así de nuestra isla. Salen de la playa y ponen pa' los delitos. Y dice Greenland pa' aquí, Greenland pa' allí. Una isla del sueño ya tenemos right here. Los kiris no vienen por proyectos inconscientes, vienen por paisaje y clima que tenemos suficiente. Y si tú quieres darte un baño en el agua, no te olvides nunca de coger la toalla. También te harán falta unos prismáticos y un mapa, porque con tanto hotel ya no se ve la playa. Cerrados en volcanes y a ensuciar la tierra, y encima ponle una sonrisa en la cara pa' que luego no digan que somos gente rara. Pues sabes que te digo, mi tierra ya está cansada de gente como tú que no respeta nada. Culpa de los políticos, da igual el color, siempre mirando pa' su cartera y su culo. Nunca curran pa' tener un futuro mejor, lejos de la explotación y la masificación. Y si tú quieres alquilar o comprar, más vale que te vayas a un rincón a llorar. Como esto siga, si nos andes vamos a llegar seguro que a un planeta de alquiler vacacional. Nuestra isla y en extensión nuestras islas, que son unas guerreras por aguantar tanta mierda que les hemos metido durante muchos años. Salgan a la calle como hoy siempre a luchar y a defender nuestra tierra. Los canarios, desde mi punto de vista, no son solo los que nacemos aquí, son los que viven aquí,
respetan, cuidan y protegen su tierra, ¿vale? Sus raíces, su cultura, su gente, todo, su fauna, su flora. Así que Canario es aquel que cuida, protege y defiende su tierra. Así que muchas gracias a todos y sigan en la lucha, que esto no ha acabado aquí, esto solo acaba de empezar, nada más.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?